Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos podéis escuchar cuando queráis, perdonad la errata de en la reentré. Somos Almas Perplejas, volvemos de nuevo, María Mayer a mi izquierda.
Muy buenos días, tardes y noches.
May Paredes al frente y encantadas de estar con vosotros otra vez para deleitarnos mutuamente. Y hoy tenemos un programa de lujo para empezar temporada. Tenemos ni más ni menos que, yo no sé cómo se puede decir en mayúsculas algo por radio, a don Jesús Ordovás. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y buenos
Encantado
días.
Encantado de veros, Almas Perplejas.
Gracias.
Para nosotras es un honor, pero sí, entre acojone y emoción, ¿no?
Sí, porque ya sabes, lo que dice Jesús va a misa.
A misa negra incluso, ¿no?
Por supuesto.
Tenemos aquí a un precursor de la radio, a un hombre muy admirable, un hombre sabio, que es una especie de oráculo, tanto a nivel literario, que ha escrito tantos libros que en internet no he podido encontrar todos, pero que hablaremos de alguno que me he leído también, y de su extensísima carrera, porque él es un hombre que no para y no piensa parar, ¿verdad, Jesús?
Eso espero. Hasta que nos llegue el día, aquí estaremos
nadando contracorriente.
Exacto, de un lado para otro y nadando todos los días que se pueda.
Y si es contracorriente también, ¿verdad, Jesús?
Ya lo creo.
No, y es un gran honor, vamos, tenerte aquí, porque eres una leyenda y eres una enciclopedia, vamos, y una delicia de
una
tenerte.
Una leyenda viva.
Leyenda viva, efectivamente. Sí, sí, además.
Afortunadamente.
Sí, roqueando, que es lo que hay que hacer.
Muy bien, me he traído mis botas para caminar, como decía Nancy Sinatra.
Muy bien, maravillosa mujer.
Made for walking. Y yo hoy me voy a anticipar un poquito con mi canción, porque me va a dar pie, me va a ayudar en este momento de introducirnos en el universo Ordovás. Adelante, Carlos, y que Jesús nos cuente después.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove see before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Isn't how many years must one man how people cry. Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died. The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing.
Blowing in the wind, que es el espíritu de Jesús Ordovás.
Soplando en el viento.
Soplando en el viento siempre. Y además me da mucho pie para preguntarte, esta canción, por lo que he investigado sobre ti, es un principio de algo en tu carrera y en tu vida.
Sí, fue escuchar esta canción una tarde en el programa Vuelo 605.
Maravilloso programa.
En un programa de Ángel Álvarez. Era un piloto que volaba a Nueva York, allí compraba todas las novedades que salían y venía aquí a Madrid, y el mismo día que salían esos discos en Nueva York los ponía aquí en Madrid. Y era maravilloso en los años 60 que una persona con un gusto exquisito como el que tenía él y con una voz maravillosa nos iba presentando canciones que en la vida creíamos que hubiéramos podido escuchar en el momento exacto en que sonaban en Estados Unidos, en las emisoras americanas.
Porque en las emisoras convencionales supongo que este tipo de música no estaba llegando, ¿no?
Claro, para nada. Aquí se seguía escuchando, bueno, pues a Marisol, al Dúo Dinámico y alguna cosa parecida, ¿no? Y entonces escuchar a Simone Garfunkel, a Bob Dylan, a Jefferson Airplane, a Grateful Dead, a la Velvet Underground, a todos los grupos que iban surgiendo en los años 60, aquí ahora mismo presentados por este hombre con una voz maravillosa y con un gusto exquisito.
Sí, que tenía una voz enigmática, sí. Y muy carismática.
Sí, es muy
duró muchos años, porque yo llegué a escuchar el programa.
Sí, estuvo hasta que murió. El día antes de morir hizo un programa. O sea, estuvo con las botas puestas hasta el último momento.
Como hay que estar,
claro,
siempre.
Así y, espero estar yo.
Por supuesto, toquemos madera. Y también.
Y buenas botas que nos llevan.
Por supuesto.
Hasta el último día.
Sí, las vemos por aquí y son preciosas además. Y ya te convertiste en un dylaniano.
Sí.
Enfurecido, como se dice.
Sí, porque, bueno, era un personaje rebelde, ¿no? Y que hablaba de ser libre y de conocer mundo y de abrirse a las sensaciones de la carne y de la bebida y de las drogas. Y entonces, cuando eres un chaval, pues todo eso es lo que te llama la atención, ser libre y probarlo todo, ¿no? Así que fue escuchar.
A excepción del pequeño Nicolás, los demás somos todos así, claro.
Así que fue escuchar esas canciones y coger y me fui de casa. Dejé la carrera que estaba estudiando de Ciencias Políticas y me fui a París.
O sea, que hubiéramos tenido Ordovás for President.
Eso.
Pues sí.
Qué pena, hubiéramos
pero
tenido
yo creo que
un mandato muy musical.
Pero
¿eh?
En el fondo hemos ganado, porque esto es un comienzo, una revolución interior, una catarsis que te lleva a la radio. ¿Cómo es ese camino, Jesús?
Sí, pues me fui a París, entonces allí compré todos los discos de Bob Dylan que había y de Leonard Cohen, precisamente, Canciones desde una habitación.
¡Qué maravilla!
Fue el disco que salía entonces, también me los compré, y bueno, todos los discos que no se editaban en España, entonces volví aquí y empecé a escribir artículos en las revistas musicales que había, y luego ya me invitaron a hacer un programa de radio en Onda 2 en el año 75, donde podía poner todos esos discos, invitar a la gente, como hacéis vosotras ahora mismo, a que me contaran su vida, lo que estaban haciendo.
Y te llevaban maquetas y,
claro,
y
claro
todo que lo que sí tenían disponible para como medio
sí
de difusión, porque me imagino que en esa época difundir música pop como la que tú difundías era casi como delinquir, ¿no?
Sí, de hecho, ya me avisaron más de una vez que me iban a echar de la emisora por la gente que llevaba, ¿no? Y por los discos que ponía, porque en aquellos días había discos prohibidos.
Sí, pero bueno, y yo me alegro muchísimo que esos dos padrinos, como Dylan y Cohen, te iluminasen para...
Están siempre en mi pensamiento, para Dylan y Leonard Cohen.
Con la Torah.
Pues al primer grupo así que entrevisté y que vivían justo debajo de donde Yo estaba en aquellos días, eran los Burning. Fue el primer grupo en el año 74.
Pepe Risi, Johnny, amigos, claro, de todo, querido Pepe.
Claro, el
siempre
Pepe,
presente.
Pepe, Antonio, Risi.
Toño, es verdad.
Toño. Y bueno, yo me hice...
Eras vecino, claro.
Claro.
Jesús.
Ellos vivían en el barrio de La Lipa. Yo también alquilé un piso allí y ensayaban justo debajo de donde yo dormía. Así que como no podía dormir, pues bajaba a charlar con ellos.
Ah, eso es lo mejor. Si claro. No puedes dormir, únete a la fiesta.
Exacto, esa es la idea. Y así fue, como conocí a los Burning.
¿Y cómo llegas hasta ese primer programa de radio que se llama como la canción de Loquillo? No sé si era
no
Los Intocables todavía, ¿verdad?
Eran Loquillo y Los Intocables.
¿Verdad? No eran todavía
Muy buena memoria, efectivamente.
Sí. Que era Esto no es Hawái, qué guay.
Qué guay.
Y ese programa tú lo empiezas ya en Radio 3 en el año 81.
81,
hasta
sí.
Hasta el 82, ¿verdad?
Exacto. Loquillo justo entonces le llevan a la Marina. O sea,
sí,
justo
él
cuando,
hizo la mili allí,
claro, justo cuando sale el disco y se está haciendo famoso, porque yo lo pongo todos los días de sintonía, entonces el tío está metido en un barco allí en Ferrol, ¿no?
Sí, y entonces, tu ciudad natal, además.
Claro, exacto. Entonces me escribe desde mi ciudad natal, aquí estoy metido en un barco sin poder actuar ni nada mientras
como encerrado en
mi
este
canción.
Hospital.
Exacto. mientras suena mi canción todos los días en tu maravilloso programa, me escribió una carta muy bonita, y aquí estoy yo, cuando salga del barco ya verás lo que voy a hacer. Y entonces me contaba un poco todo lo que iba a hacer cuando iba a salir del barco. Afortunadamente salí del barco y luego hizo el ritmo del garaje y todos aquellos fantásticos.
¿Y guardas esas cartas?
Sí, el otro día se la enseñé a Loquillo, le dije, Loquillo, ¿me dejas publicar esta carta que me mandaste? Y él no se acordaba. Y dice, léemela primero.
Es muy propio del loco eso, sí.
Muy Loquillo.
Entonces le leí la carta y dijo, bueno, eso quítalo, ¿eh? Porque había tres o cuatro cosas que decía que no quería que se supieran. Y entonces me dijo, pero eso lo quitas, ¿eh? Y dije, vale, vale.
Celoso de su intimidad juvenil.
Y la publiqué el otro día en FM, la revista FM.
Sí, sí. ¿Y tú que conoces a Loquillo, siempre ha tenido ese tupé? ¿Siempre?
Sí, siempre sí. Ha sido igual de chulo, de amable, de simpático, de tío legal, de amigo de sus amigos y de defensor de las grandes verdades de la humanidad.
Sí, yo le conocí después que Jesús, pero quizá por el año 82, 83, y efectivamente era igual, solamente que no iba de trajes de Armani, pero por lo demás era exactamente igual.
Sí, sí, yo la vez que le conocí le dije, ¿qué guardas debajo del tupé? Y se quedó un poco a cuadros y le dije, chico, tienes que decir tu talento.
Uh-huh.
Y ya está.
Pero ya él lo dice a su manera, con su gran capacidad empresarial y su misterio de gran artista, ¿no?
Sí, señor, Loquillo sigue siendo Loquillo.
Y ahí está, y está en un nivel muy alto para cómo está el panorama tan paupérrimo en la música española, con lo cual es de agradecer que artistas de esa generación se mantengan ahí en lo alto, ¿verdad, Jesús?
Ya lo creo. Bueno, gente como Jaime Urrutia, Loquillo, Bumburi, Manolo García, Santiago Userón, son... Vamos, hemos perdido a algunos como Carlos Berlanga, a Pepe y a Antonio de Burning, y bueno, algunos otros que todos conocemos como Eduardo Benavente, pero todavía nos quedan algunos buenos amigos y vamos.
Quizá el primer mazazo de realidad que tuvimos todos fue la muerte de Eduardo Benavente, ¿verdad, Jesús?
El primero, bueno, Canito, de hecho, el batería del grupo TOS, al que se le hizo aquella maravillosa fiesta con de todos los grupos que se estaban formando.
En Caminos, en ¿verdad? Caminos. La Escuela de Caminos, el homenaje a Canito, quizá fue un poco el detonante de lo que se llamó la movida, ¿no?
Exacto, fue un homenaje muy bonito a la muerte del batería de TOS, y entonces allí se juntaron pues grupos variopintos que en aquellos momentos estaban despegando, y se puede decir que fue el detonante de todas esas bandas, de todos esos grupos, ¿no? Pero sí, fueron momentos maravillosos.
No, unas grandes bandas y un gran prólogo para esta movida tan estupenda.
Y en esa época, Jesús, me ha adelantado, me perdonáis que estoy un poco lejos del micro, ¿cómo fue la entrada de un hombre tan hiper mega archimoderno como tú en un ente público como era Radio Televisión Española? Porque entraste en Radio 3.
Sí, fue una entrada difícil, ¿eh? Porque en Radio Nacional de España era como
un feudo, ¿no?
Como el Ministerio sí. del Ejército, casi, aquello. O sea, era como un ministerio, ¿no? Allí la gente era muy seria y todos eran muy del régimen. O sea,
de cuidadín.
Hay que tener en cuenta que era el año 79, que todavía estábamos en casi en los finales de la dictadura, ¿no?
Muy castrense.
Sí, entonces yo me metí allí
porque yo he visto fotos tuyas, Jesús,
sí.
Y no se podía ser más moderno y rompedor. En cada una de las etapas que te he visto, y me encanta, perdona que recurra a tu último libro de los libros de ukelele.
El futuro ya está aquí.
El futuro ya está aquí, que es muy biográfico, muy divertido, y os lo recomiendo que lo compréis esta tarde mismo, mañana, cuando sea. Pero ya mismo... Jesús, es que era un espectáculo.
Sí, sí, a mí, vamos, yo leyendo cosas de ti y escuchando cosas de ti...
Pero la imagen, María,
la imagen vale más que mil palabras. Y fuiste ese elefante en la cacharrería que necesitaba España para romper, para darle color a la música.
Así fue entrar en Radio Nacional. De hecho, yo tenía problemas con los directivos y con los técnicos a la hora de poner canciones, porque incluso los técnicos se permitían decirme lo que yo tenía y no tenía que poner, ¿no? Y los directores me llamaban cada dos por tres: oye, esas canciones que pones de Almodóvar y McNamara y de Siniestro Total.
Que no
total,
hago yo coros, ¿eh?
Y sí, tal sí. y cual, pues eso, es que... eso hay que tener cuidado, porque esto es Radio Nacional de España, me lo repetían siempre. Yo digo, bueno, es que aquí queremos hacer una radio nueva, esto es Radio 3.
Claro, la nueva identidad de España. Claro.
Lo aparte que ya estábamos en una democracia y la ciudad de Madrid en concreto era muy moderna. Y creo que estaba también bastante extendida esa cultura de ruptura del inmovilismo al resto de las provincias.
Claro,
¿no?
Ya la gente tenía inquietudes, quería ya hacer cosas artísticas y expresarse.
Pero y las radios estaban muy rancias y yo, por amigos míos y cosas que me tocan personalmente, sé que Jesús era de las personas que te ponían una maqueta.
Uh-huh.
¿Cómo
casetes,
era?
Casetes y cintas. Por ejemplo, pues cuando Almodóvar y McNamara grabaron sus dos primeras canciones, Yo soy de Teherán, Calamares por aquí, Boquerones por allá.
Gran ganga. Ahí es donde hago yo los coros.
Ahí haces tú.
Y Quiero ser mamá.
Ay, qué maravilloso.
Bueno,
a mí me gustaba épico. Sobre todo Gran ganga, Yo soy de Teherán, Calamares por aquí, Boquerones por allá.
Porque esa es de la película Laberinto de pasiones, sí. Que si os acordáis, no me voy a dar bomba porque parece muy petulante. La primera escena de La Bobia, salgo yo con Fanny McNamara esnifando la caca de uñas, que no penséis.
Eso
que...
son imágenes icónicas de la mejor cinematografía mundial.
Yo creo que ni Scorsese ha logrado un plano semejante.
No, vamos, has ganado.
Entonces me parece que un pilar fundamental, si ha habido, no creo que ni cuatro, pero si pongamos que hubiera habido cuatro, uno es Jesús Ordovás, en el momento en que gente que no tiene ninguna opción llegue con su maqueta, se le radie y acabe grabando disco y siendo gente que ha repercutido hasta el día de hoy, ¿no?
Pero es que es lo bueno de Jesús Ordovás, es gente con inquietudes, curiosidad, ganas de investigar, que eso es una de las cosas que más se echan en falta hoy en día,
sí.
Porque la gente ya no le gusta, yo hablo como aficionada, a mí me encanta investigar qué hay nuevo y todas esas cosas, pero ahora ya con todas estas nuevas plataformas
y
tipos
corrientes
como no solo la piratería, sino Spotify, es que ya ha vuelto a la gente más vaga,
sí.
Porque ya te bajas la lista de fulanito y menganito y ya no te haces tu cinta, porque antes, por ejemplo, antes te hacías tu cinta y era emocionante.
Sí, exacto, esa es la palabra, era emocionante de pronto que alguien hiciera una cinta, la llevara a la radio e inmediatamente sonara, ¿no? Y escuchara toda España.
Es sí. Como un sueño hecho realidad, ¿no? O sea, no has conseguido grabar un disco, pero tú estás sonando.
Estás sonando.
Y además en una emisora de ámbito nacional.
Claro, eso era lo fantástico. O sea, una emisora que te la escuchaban en toda España, en Canarias, en Baleares, en el último pueblo de Galicia, perdido. Había gente, me lo cuentan siempre que voy a cualquier sitio, decía, yo te escuchaba por la noche a punto de dormirme con el transistor en la almohada, ¿no? Y estaba escuchando allí a todos los grupos, a Gabinete Caligari, a Almodóvar, al Aviador Dro, a Radio Futura, a Los Secretos...
Y todos te lo siguen agradeciendo, lo sabes, a día de hoy.
Es que el transistor...
Bueno, es que seguimos siendo amigos, claro.
Claro, y siempre que te ven, se nota muchísimo el cariño que tiene todo el mundo de la música a Jesús y el respeto.
No, no, es
que no es para menos.
Es,
¿no?,
que eso lo ha ganado porque es un sol, aparte, se le, sí, ve las cosas como son, y es evidente. Y aparte que es un hombre que lo ha dado todo por una cosa que cree y nos ha hecho escuchar una música maravillosa y es la identidad de nuestro país en ese momento.
Pero es que estábamos todos, éramos todos amigos y todos nos apoyábamos, ¿no? Y todos nos queríamos y estábamos todos siempre, todas las noches en Rocola.
Incluso
en el sol,
yo creo que se perdió Jesús la diferencia de clases y se formó una clase única, que era, claro, la gente que quería romper con el pasado y vivir el futuro y el presente.
Hacer cine, fotografía, pintura, música, estábamos todos juntos, ¿no? El Hortelano, Ucalele, Almodóvar...
Todas las artes, ¿verdad?, se juntaban, claro, y se hermanaban los fanzines, las exposiciones, los conciertos...
Pero es que también en esa época maravillosa también había programas de música, también la radio se la daba más importancia, y entonces, pues claro, ahora ya eso se ha como desmitificado, ya es que no hay ninguna referencia,
sí, no
cultural,
hay sorpresas,
en las,
no hay
televisiones.
Sorpresas. Tú pones ya la radio y no te sorprende nada. O sea, porque es todo trillado, todo repetitivo.
Y además
todo
el sonido es todo igual, todo suena igual. Y es como...
No es la emoción que había antes por escuchar una canción nueva. O sea, entonces llegaba una casete con una canción nueva y era fantástico, todo el mundo cantándola. Y era algo que día a día nos sorprendía a todos. Ahora ya... Prácticamente la radio la pones y no te sorprende casi nada.
Cuando no te están poniendo oldies, que son canciones que ya hemos oído todos, te ponen puntualmente, como hoy, por ejemplo, que he visto un resumen de los British Awards. ¿Sí? Y muy muy lamentable que los artistas emblemáticos del Reino Unido sigan siendo Adele y de Estados Unidos siga siendo Justin Bieber.
Sí. Sí, eso es una...
O sea, yo creo que las factorías Disney y todas estas cosas han hecho un daño, ¿no, Jesús?
Patético, sí.
Importante, como Miley Cyrus, artistas así como... Que son bastante inconcebibles de la época a la que nos estamos remontando nosotros, cuando comienza la... Hay que decirlo, la movida.
Sí, uh-huh. Pero es que claro, ahora ya ahora llegan las cosas de otra manera. Las redes sociales son más rápidas, te llega todo... O sea,
pero se podía haber utilizado las redes sociales a favor.
O sea, tú imagínate.
Es preguntón raro, pero. O sea, igual que la gente llevaba maquetas al programa de Jesús, que a partir del 82 se convirtió en diario pop. ¿Y cuánto tiempo estuvo en antena?
Pues estuvo desde el 82 hasta el 2006, ininterrumpidamente, a veces por la noche, luego los fines de semana, luego por la tarde, pero sin parar de poner canciones y de ir recibiendo a gente nueva siempre, a todo lo que iba surgiendo, hasta el 2006, que me echaron de la radio.
Que es un tema que ahora vamos a abordar. Porque Jesús es un hombre valiente que se moja y no tiene miedo a nada porque no tiene que temer nada, aparte de todo.
Me mojo todos los días, como tú bien sabes.
Sí, es un hombre acuático.
Y aquí en Las Perplejas tenemos una toalla buena para darte. Tú
acabo de venir de la piscina y me habéis pillado mojado.
Bueno, pues nada.
Porque Jesús nada en invierno y en verano.
Bueno, bueno.
Y uno de los lemas de Jesús siempre es, que a mí me encanta, enamorado de la moda juvenil. ¿Por qué?
Siempre. Enamorado de la moda juvenil fue
un... ¿Qué significa? ¿Qué es quizá el principio de
sí,
todo esto?
Sí, yo creo que date cuenta que surgió en el año 80, justo un año en el que aparecen todos los grupos, Nacha Pop, Los Secretos, etcétera. Pero esta canción tiene un significado especial, es una canción futurista. Es una canción en la que ya te...
Premonitoria, incluso,
exacto,
¿verdad?
Premonitoria.
Visionaria.
Visionaria, cierto, muy bien apuntalado. Pues
apuntaladora.
La escribió Herminio Molero, que es también un personaje
polifacético,
un filósofo, un artista renacentista que hacía pues pintura, arte concreto, iba grabando sonidos por el mundo y luego los metía en cintas y luego, bueno, yo actué con él antes de que formara Radio Futura, también hicimos unos shows en un colegio de curas. Y era amigo mío desde los 14, 15 años y cuando escribió esta canción pues yo me sentí identificado con ella y después cantada por Santiago Serón, por Javier Sierra, por Furia.
Furia, claro.
Entonces los ves actuar cantando esa canción y dices, el futuro ya está aquí, pero es que es fantástico.
Porque además era verdad, el futuro ya estaba aquí en ese momento.
fue todo un estilista lírico, una maravilla.
Claro. Con ese estribillo, con ese ritmo, con esas ganas de
comérselo todo, ¿verdad?
Exacto, de comérselo todo, de salir a la calle. De
ya no hay grises, ya no hay represión, exacto. Ya no hay franquismo.
Era todo color, nunca había habido tanto color y tanto desparpajo, tanta gracia como la que tuvo esa canción.
Pasamos del mundo del blanco y negro al mundo del color y si os parece... ¿Ponemos Enamorado de la Moda Juvenil?
Vamos a cantarla todos juntos.
Venga.
Pues ahí va, Carlos, cuando quieras. Enamorados de la moda juvenil, enamorados de Jesús Ordovás, enamorados de María Mayer y del Estado Mental Radio y de las almas perplejas. Nos hemos venido muy arriba, ¿verdad, Jesús?
Qué maravilla de canción, ¿eh? Cómo alegra esta tarde, este día, esta noche, todo.
Es que es una inyección para todo, para el fin de semana, la semana.
A mí me gustaría preguntarle a Jesús si sigue considerando vigentes todos estos temas, porque él es un hombre inquietísimo que... ejerce de DJ, de maestro de ceremonias, prologuista, escritor, pero cuando yo le he escuchado pinchar en varias ocasiones Y él usa mucho esta música. Sí. Y me gustaría saber por qué la mantienes tan viva.
¿Te acuerdas en Málaga cómo estaba todo el mundo bailando?
Yo misma bailaba.
Yo misma y Jaime y todos los que estábamos allí bailando como locos con todas estas canciones. Las canciones de Gabinete, las canciones de Radio Futura, de Nacha Pop, de Los Zombies.
Los derribos.
Pones Groenlandia de Los Zombies.
Groenlandia es un tema
maravilla, ¿no?
Es un tema raco.
Pones Cuatro Rosas o Solo si vive una vez o cualquier buena canción de la segunda etapa también de Radio Futura, que también fue una etapa
buenísima,
excelente, muy buena. Y vamos, esas canciones salen ahora mismo y todo el mundo diciendo qué maravilla de canciones. Ya forman parte de una década que fue fantástica y yo creo que ocurrió en aquellos años, justo entre el 80 y el 83, ocurrió algo aquí en Madrid que hizo que todas las canciones eran maravillosas, todos los cuadros eran fantásticos, todo lo que hacía ukulele, el
césped,
el hortelano, las fotografías,
Javier de Juan.
La bebida que era horrorosa y que era venenosa, incluso no sentaba bien.
No voy a dar nombres de locales donde se daban jeromines, que no los he visto en más sitios, pero empieza por R.
Todo lo que comíamos y todo lo que bebíamos y todo lo que escuchábamos nos sentaba maravillosamente.
Incluso las lentejas del Markin también nos sentaban bien. Pero mi pregunta es la pregunta del millón. Estas canciones son buenísimas, tan buenas como Blowing in the Wind. Sí. No tiene por qué ser peores.
No.
¿Por qué Blowing in the Wind mantiene un respeto que estas canciones no parece que en España lo consigan?
Yo creo...
Sé que es jodidía la pregunta.
Sí, yo creo que la generación que vino después de los 80 se dio cuenta de que no eran nada si estas canciones todavía tuvieran el valor que realmente tienen. Y entonces lo que hicieron fue denostar todo lo que había ocurrido en los años 80.
Que puede ser el grunge, ¿no? El grunge, sí. Como queramos llamarlo.
O sea, cada generación quiere imponer, digamos, su manera de vivir, sus gustos, su moda, su impronta, ¿no? Dejar una impronta y vivir ocultando o matando.
Un pasado
es como matar al padre para ser tú.
Padre.
Es matar al padre para ser tú. Es decir, mientras el padre exista, tú no eres nada. Entonces tienes que matar al padre para que el tú se imponga, ¿no? Para ser alguien.
Es como una mente psico-killer, ¿no? De estas que...
Exactamente.
Que tienes que ser o Norman o la madre de Norman.
Una generación,
¿no?
Una generación tiene que matar a la anterior para poder ser algo, ¿no?
El problema que yo veo aquí, Jesús, es que la generación ya de los 90, vamos a decirlo
mira,
así...
vamos a ver, yo grunge, no soy sospechosa, yo he nacido en el 80, he escuchado la música de los 80, gracias mil a Dios, pues por mis tíos, que también eran una casa muy musical, vibrábamos muchísimo.
Y porque María Mayer es una mujer de grandes inquietudes culturales.
Claro que sí, como Ordovás.
Y que sabes, nos gusta de investigar. Los años 20.
Y además que nos, vamos, una casa musical, vamos, un tío mío, vamos, me inyectó muy buena música y ganas de incluso que te escuchaban en la radio todas las noches, le salvaste la carrera, o sea, ni más ni menos, y entonces pues nada, y es que lo que pasa es que no hay ningún referente, o sea, todas las décadas tienen sus aqueles, pero vamos a ver, yo los 80 son magníficos, pero también los 90 tuvieron el grunge este, por ejemplo, Nirvana o...
Sí.
Que Nirvana...
Nirvana o...
O Pearl Jam. O sea...
Y ya.
Sí.
¿Te das cuenta, María?
Punto pelota.
Pero si hablamos de los 80, es que podemos estar varios programas.
Sí, eso sí.
Esa es la pregunta del millón.
Sí, pero en los 90, por ejemplo, hombre, yo también... Estos son las dos troncales, Nirvana y Pearl Jam, pero hay muchísimas vertientes que hay por ahí, pero vamos... Para mí el superviviente es Eddie Vedder. De Pearl Jam.
¿Y no pensáis que el grunge es el padre del indie? De lo que conocemos como indie, porque para mí indie era Parálisis y Gabinete.
Es que había
se editaban sus propios discos.
Había dos vertientes en los 90. Una era el grunge y otra era el indie pop.
Sí.
Eran dos vertientes que empezaron justamente a principios de los 90. El indie pop nos venía de Inglaterra. Y el grunge nos venía de Estados Unidos. Fueron las dos corrientes que desembarcaron en España.
Sí,
entonces empezaron a haber grupos de indie pop, como Los Planetas. Y
los
otros.
Planetas que a ti te gustan bastante, que lo sé yo.
Sí. Eres muy fan, ya lo sabes.
Es que Los Planetas, la primera entrevista que les hice, Y cuando les pregunté qué les gustaba a ellos, me dijeron, pues me gusta Nacha Pop, Radio Futura, Los Secretos. Es decir, a ellos les gustaban, o sea, los grupos
no
de los 80.
No estaban matando al padre.
No, exacto. No, no. Tenían influencias.
Fue de los primeros grupos que dije, hombre, gente inteligente, gente que no necesita matar a su padre para ser algo.
Es como si...
No, pero otros sí que lo intentaron o lo hicieron, ¿no? Grupos... que,
más destructivos, más de no future, ¿no?
Que decían que los 80 eran una puta mierda y que ya habían pasado y que lo que importaba era lo que hacían ellos. Eso, hombre, lo hicieron otros grupos.
Sí, yo encuentro que el indie más o menos es la música folk de toda la vida, que se le ha tenido que dar otro nombre, pero vamos, yo creo que también el indie
es el pop británico,
es el
sobre
pop
todo,
británico, sí. el Britpop.
Yo tengo mi propia opinión
y todas esas historias.
Exacto.
Yo tengo mi propia opinión del indie. Yo creo que el indie es los primeros grupos que decidieron crear un sello musical en España con su dinero y editarse a sí mismos, porque ninguna multinacional les editaba. Eso es indie.
Claro.
Sí, claro.
No sé qué opina Jesús.
Claro, hombre, claro. Son los sellos independientes, claro.
Tres Cipreses.
Subterfuge, por ejemplo. Siempre estaba con todos estos, Dover, Australian Blonde, todos estos que cantaban en inglés porque en el fondo lo que querían era venderlo exteriormente.
Sí, porque uno de los grandes problemas porque no tengo otro adjetivo ahora mismo más a mano, que ya si eso se me ocurre lo digo, es que muchos de estos maravillosos grupos de los que estamos hablando no editaron fuera de España. Héroes, por ejemplo, sí, pero Héroes es más 90.
Sí, efectivamente.
Pero, por ejemplo, Gabinete, no sé si Radio Futura editó fuera, yo creo que no. Entonces, claro, se acotaron muchísimo los terrenos. No poder pasar al mercado, ya no te digo anglosajón, pero incluso sudamericano, que es muy grande, que puede abarcar hasta la parte hispana de Estados Unidos.
Ahí el único grupo que tuvo éxito fueron Héroes del Silencio, fueron los únicos, aunque tocaron otros como Toreros Muertos, Nacha Pop y otras bandas, pero el único grupo realmente que...
El último grupo potente fue Héroes del Silencio, eso sí, marcaron sus senderos de traición cuando se separaron, como digo yo. Y ya Bumburi ya...
Vamos a hablar.
Pasó
mal.
A otra galaxia.
Otra galaxia.
Está en otra galaxia.
Está en otra dimensión.
En un mundo paralelo.
Bueno, lo que es cierto es que solo se vive una vez, ¿sí o no?
Sí, efectivamente.
Y si la escuchamos mejor.
Venga.
Claro.
Tan solo dime qué hora es.
Qué buenos.
Qué Gabinete Caligari. Qué me encanta este hombre, por
qué
Dios.
Qué buena canción. Sí.
Qué energía.
Jaime, fantástico. Cantante, compositor, guitarrista, buena gente. ¿Qué se puede decir?
Guapo, lo tiene todo.
Lo tiene todo.
Y unos rizos estupendos.
Unos rizos maravillosos.
Un tío con estilo, con personalidad, savoir-faire, lo tiene, no le falta
cariñoso,
nada.
Cariñoso, es un hombre maravilloso. Bueno. Pero yo recuerdo que en un homenaje que se te hizo en la Sala Sol,
sí.
Jaime cantó esta canción.
Claro, yo se
con
la pedí.
Con una Telecaster de Patacho.
Sí. Pero bueno, qué buena memoria tienes, este.
Fue precioso ese homenaje a Jesús cuando salió del ente.
Sí, cuando me echaron del ente, entonces me hicieron un homenaje y ahí estaba Jaime el primero cantando esta canción, Solo se vive una vez. Qué maravilla.
Es que hay que hacerte homenajes desde que empiezas a comprar el pan por la mañana, Jesús.
Entonces ahora vamos al tema duro.
Sí.
¿Cómo es esa salida del ente?
Bueno, son los tiempos de los ERES, de los expedientes de regulación de empleo. Entonces nos echaron a 4.000, nada menos, al mismo tiempo. Y nos vimos en la calle, pues gente que luego no ha podido hacer nada porque a lo mejor eran técnicos. Y entonces...
Perdían sus pensiones y trabajaban en otras...
Claro.
Efectivamente.
No, pero más que nada es porque no podían ya ser contratados en ningún sitio, mientras que yo afortunadamente he podido escribir, he estado editando libros todos los años, puedo escribir en las revistas, puedo dar conferencias, puedo pinchar...
Colaborar en programas...
Claro, colaborar en programas, es decir...
Como en Gladys Palmera Radio...
Exacto. Que... He podido hacer todo lo que hacía antes, solo que muchas veces sin cobrar o cobrando... Pues,
simbólicamente,
sí,
o simbólicamente, gastos. Y...
Sí. Pero Alejandra Fierro quiso ficharle, hizo muy bien.
Exacto.
También recuerdo en los premios Popeye o Popeye, como se llaman,
sí,
de Cáceres.
Popeye, sí.
Que también estuviste ahí.
Tú también.
Sí,
y también
yo
estuvo
también,
Jaime.
Le dieron un premio.
Ya
no
ha estado, estado el Hortelano.
El Hortelano es que era todos los años, ya se ha hecho fijo.
Claro.
Es residente ya.
Está
es que
sí.
Le tratan muy bien allí, le dan de comer, de
pues
beber.
Pues a nosotros nos dieron fatal, ¿te acuerdas? Es que al final nos tuvimos que pagar una cena en condiciones.
Es verdad.
Esto va para la organización de Cáceres. Que tomen nota y den buenos ibéricos que los tienen.
Pues sí, fue una maravilla poder estar allí todos juntos, ¿verdad?
No, lo pasamos muy bien.
Pablo Pérez Mínguez,
sí.
Jaime, estaba
Martín
Lopelano,
San Pedro.
Luego también han ido Ocalele. Bueno.
Yo el año que fue Ocalele no...
Es que yo como he ido casi todos los años...
Ah,
me
o sea, tú eres abonado también. Como Pepe. Es que Jaime y yo salimos un poco escaldados porque no nos gustaba la comida que nos daban, que eran como... burbujas de aceite de oliva y cosas así como extrañas y queríamos un filete
sí.
Y cosas así como no, como un plato, un primero y un segundo, entonces como que pasábamos hambre y todo el rato era como de estar al lado y yo con los tacones por un montón de piedras, que Cáceres es muy bonito pero no es para ir con tacones,
no es
para ir a caballo,
es para ir en calesa porque una mujer no puede ir pateando con los taconazos por esas, y además todo estaba al lado y era mentira, se podía ir en taxi perfectamente. Y me acuerdo que el premio era así como enorme y tal, y entonces le hicimos la broma a Pepe el Hortelano de que Jaime lo había perdido, yo lo llevaba en el bolso. Y estuvo buscándolo por el teatro bastante rato hasta que ya le dijimos, Pepe, tranquilo, que era broma.
Ay, pobreño mío.
Sí, pero bueno, fue una
sí,
broma.
Sí, fue divertido.
Lo pasamos muy bien. Hemos hecho varios viajes muy bonitos
y
muy interesantes.
Es que es verdad, porque yo estaba todo el rato con La Rioja, pero no me acordaba que teníamos el de Cáceres, que
claro,
también...
También nos divertimos mucho.
Pasamos un poco de hambre, pero luego al final
y esperamos
ya...
hacer otros muchos viajes, ¿verdad?
Sí, nos queda, bueno, nos queda mucho
pero
por
recorrer. Pero en La Rioja hay buenos caldos, ya se sabe.
¿Te acuerdas que fuimos a las bodegas que nos... Marqués de Riscal?
Efectivamente.
Y nos llevaron a ver el tesoro que Jesús y yo nos tuvimos que salir porque había tanto humo que nos daba asma y ya no podíamos respirar.
Unas botellas que llevaban allí desde el siglo XIV.
Sí, entonces me acuerdo que Pepe el Hortelano, que no creo que le importe que lo cuente, porque como volverá, lo contará él mismo, le preguntó a la chica, a la señorita que nos guiaba, una pregunta imposible, que era, cuando estuvo aquí Frank Gehry, porque cuando va un personaje así importante te abren una botella para ti de...
Sí.
Del año en que tú naciste, esas tontas, ¿no? Entonces va Pepe y la única pregunta así cultural que se le ocurre es decirle, cuando estuvo aquí Frank Gehry, ¿venía acompañado o se sopló la botella él solo? Entonces, me acuerdo que la chica me dijo luego, dice, me han preguntado de todo, pero es la primera vez que me preguntan algo así. Luego me he enterado que fue con su mujer, porque creo que me lo sopló María.
Es que
efectivamente.
Y se la bebieron juntos.
El Hortelano hace muy buenas preguntas.
El Hortelano te hace pasar muy... Aparte de hacer muy buenas preguntas, momentos muy muy increíbles, como pensar que en un hotel como el... ¿Cómo se llama? Marqués de Riscal, ¿no?
Sí.
el vigilante de la puerta lleva una metralleta. Yo digo, no, te hace la pelota. No, no, no lleva metralleta, es una garita de seguridad, porque se supone que aquí viene, aparte de cuatro desgracias como nosotros, viene gente de nivel y tal.
Vamos. Es que el hortelano es un punk, ¿eh?
Es muy, el hortelano es muy punk, es muy punk.
Es un artista muy punk. Y hablando de punk,
pues yo te voy a dedicar con todo mi amor.
Es que ya lo sabía. He visto aquí el disco.
Pero como estamos en un riguroso falso directo, ¿no te habría gustado nada ser rigurosamente falso?
No, pero no, porque es un falso verdadero.
Bueno, es verdad que hacemos una reunión previa en una tasca oficina que tenemos y nos cascamos todo antes.
Claro que sí, nos soplamos todo, que es maravilloso. Y también te quiero dedicar con todo mi amor God Save the Queen de Sex Pistols, para que reine bien esta temporada y porque tú eres el rey en las ondas.
Muchas gracias,
el
María.
El punk sigue.
¡Punk! Y no te imaginas lo que hizo María cuando escuchó esta canción.
Bueno, yo la escuché la primera vez en una discoteca, salté de la tarima y caí de pie y seguí bailando porque John Lydon es mucho.
Por eso hasta el día de hoy María sigue de pie, porque cayó de pie. Y entonces el punk, yo sé que Jesús es muy, muy punk y lo seguirá siendo till the end of times. ¿Qué representó el punk para ti? Y si crees que hay alguna coyuntura en este momento que pueda resucitar un espíritu lo más parecido al punk.
No, lo más parecido al punk fue el grunge, en los 90, con Nirvana, con Smells Like Teen Spirit, fue lo más parecido a lo que ocurrió cuando escuchamos a los Ramones, luego a los Sex Pistols, a los Clash y a todas las bandas, a los Damn y todos los grupos punk, ¿no? Fue una, es como si te meten ahí en las venas
adrenalina pura.
Adrenalina pura y empiezas a dar saltos y dices, esto es lo que necesitaba, ¿no?
No, no, el videoclip de Smells Like Teen Spirit, vamos, exacto, era
no,
un...
pero el disco entero es buenísimo.
No, no, Nirvana, maravilloso.
O sea, yo creo que Nirvana de los grupos grunge...
Sí, pero en el fondo los que sobrevivieron pero solo fueron
disco,
Pearl Jam, ¿eh?
Pero solo
y desde
disco.
Entonces no ha habido nada igual.
Nada. O sea,
nada igual. Es decir, el punk fue la hostia, lo que necesitábamos en los años 70, 80, primeros 80, porque los Ramones empezaron en el 75. Y luego fueron todos los grupos británicos, ¿no? Que aprendieron de los Ramones todos.
Sí, sí.
Y luego también la ola neoyorquina con... con Cars, con
Television, Blondie.
Blondie, efectivamente.
Los New York Dolls.
Claro, es que nos maravilla. Estamos dejando claro. toda la parte de la factoría de Warhol, de que viene de atrás.
Patti Smith, Dios, Patti.
Claro,
Patti
Smith.
Ay, Dios mío.
Perdónanos, Patti.
Patti Smith, hemos que te pecado. Queremos.
Casi olvidamos a Patti Smith.
No, no, Patti Smith, vamos, dos libros que tiene.
Qué fantástico.
Y otra cosa que olvidamos también, que hay que pedir perdones a Lou Reed, por favor.
Que paz descanse.
Y a Iggy Pop.
Iggy Pop con sus webs, que las sí, goza, sí. Que da gloria verle.
El padrino del punk también.
No, no,
y por cierto, está entrando en el estudio... José Rocker, buenas tardes.
Mírale,
buenas tardes.
Qué
buenas
guapo
noches.
Viene, pero qué tupé, qué olé, guapo de rojo.
Un
pero,
honor estar aquí contigo, Jesús.
Si vaya pinta llegas en que el traes. Coche fantástico y que nos traerás novedades y supongo que algún regalo para Jesús musical.
Hombre, sabes que es el trabajo, ¿no? De cada día.
Nos ha pillado hablando
este
del punk. Nos has pillado hablando del punk.
Bueno, sana es a punk rocker, ¿no?
Alea directa, ¿eh?
Pero bueno, pues sí, he estado averiguando cosas, viendo cosas, y te puedo adelantar que nuestro amigo y querido Sotos va a sacar un nuevo disco.
He visto un adelanto en Facebook.
Ahora tiene, como video. Adelanto, como tú dices, tiene mucho rock.
Que es un temazo,
temazo, producido por Candy Caramelo.
¿Y Sotos?
Y luego también otro de los amigos que también pasaron la pasada temporada, Isma Romero,
claro,
también
estaba
preparando
querido...
un disco.
Ay, pero qué ilusión.
Y lo produce, si no estoy equivocada, a Nigel Walker.
Creo que sí, o sea,
que también produjo
estaba hablando, tenía todavía dudas cuando hablé con él, pero vamos, en principio...
A mí me
todo...
confirmó hace poco en Valencia comiendo una paella... en casa de Amparito pues sí. Sotos, de hermana de Sotos, que sí, que
pues
está
sí,
trabajando
sí.
con Nigel.
En esa situación, seguro que sí, no te mintió.
Sabes que la gente cuando come paella no miente.
Ahora es para decir qué nivel,
y,
Nigel.
Y con una paella delante se cuentan todas las verdades.
Y luego tenemos el super chisme del año. ¿La sí, vuelta sí. de quién?
Pistones, gran amigo, Ambite.
Y Ricardo Chirinos.
Chirinos, grandes amigos.
¿Y qué opina Jesús de la vuelta de Pistones?
Pues fantástico. Yo, vamos, todo
iremos
lo que sea,
a verlos al Joy Slava el día 2 de abril.
Todo lo que sea escuchar canciones como yo.
De lustre.
Exactamente, como las que nos ofrecieron en los 80 y oírlas de nuevo por los creadores de esos grandes hits, pues es una maravilla.
Es un honor volverlos a ver en directo.
Y es una ilusión ver a Ambite,
hombre,
en acción.
Ambite es un
es
clásico
Ambite.
Y un crack con el bajo, vamos.
Y con sus motos.
Y sus, vamos, las motos ya...
Y su filosofía.
Hombre...
Y la furgoneta Volkswagen que tiene.
La Volkswagen que tiene mucha historia. Tiene mucha historia la Volkswagen.
Mucho bagaje.
Y luego también cabe recordar que ahora en el mes de marzo estarán 091, también otro de los grupos de la época y emblemáticos de José Ignacio Lapido, actuando también en la Joy, si no me equivoco. Por eso estoy hablando un poco de memoria.
Es que claro, como vienes conduciendo esas
vengo,
velocidades...
Vengo que, ya ves, o sea, luego vengo ahora del ensayo de también de otro grupo de aquí de Madrid, de Roan de Schoolboys, un grupo rocker punk que va a dar mucho que hablar.
Es que como siempre vienes raudo y veloz...
Es que hay mucho que ver y poco tiempo.
A ver, resumiendo... José Rocker vive en un ay.
Es
un ay sin parar, porque de aquí me entero de otro, corriendo para allá, corriendo para aquí, y es
con
lo que tiene, el rock and roll.
No, no, la omnipresencia musical, que es lo que
hay que... Hay que averiguar y todo. Todo
en todas partes al mismo tiempo.
Y yo sé que José le trae un regalo a Jesús, pero antes no quiero dejar pasar esta oportunidad porque veo que estamos dentro de tiempo. Y de los muchísimos libros que ha escrito Jesús, que son muchos, sus 200 canciones, sus 100 canciones, hay uno que a mí me atrae particularmente, que es la biografía de John Lennon. Sí. Ahí te pilló traición porque no contábamos hablar con ello, ¿eh?
Hombre, John Lennon siempre es bueno recordarle. Fue el que fundó los Beatles, el que le hizo un examen a Paul McCartney para ver si sabía tocar la guitarra, y luego le hizo otro examen a George Harrison y dijo, vale, valéis para los Beatles. Y así nacieron los Beatles, y lo que nos ofrecieron en su día pues es la base de toda la música pop. Prácticamente todo lo que han hecho todos los grupos desde entonces hasta hoy está basado en lo que hicieron los Beatles. Ahora escuchas cualquier canción y dices, eso ya lo hicieron los Beatles, cualquier cosa.
Efectivamente.
Y que se lo digan a Oasis.
Eran como... Claro. Sí.
Y a tantos y a tantos.
Y a Blur.
E incluso a Gabinete Caligari.
También. Y en el futuro un poco más incluso. De aquí a un...
Porque Camino Soria está basado en los Beatles. Sí. Tal como nos contó Jaime en ese fantástico y maravilloso libro que estuvimos
Canciones para enmarcar, efectivamente, cuyo prólogo es de Jesús Ordovás.
Exacto, como no podía ser menos.
Claro. Si alguien edita un libro de música, que no se le ocurra que le haga el prólogo a otra persona que no sea Jesús Ordovás, porque es un error de libro. Y además, nunca mejor dicho, de libro.
Es una errata de libro.
Además los hago con cariño.
Entonces a mí ahí hay una cuestión que si me dejáis... ¿Qué me vais
por
a dejar? ¿Qué me vais
todo,
a dejar?
Mía.
Quiero hablarte de la época de John Lennon en solitario. Después de Beatles, con Yoko, y sobre todo de Double Fantasy, que a mí me encanta ese disco. No sé tú qué opinas.
A mí me gusta todo lo que hizo John Lennon, y aunque mi época favorita es la de los Beatles, también
The War.
Sí, con los Beatles yo creo que, vamos, cuatro amigos juntos hicieron maravillas, ¿no?
Bueno, y un quinto.
Nueve años.
Ya se fue a por tabaco y no volvió, pero bueno.
Billy Preston.
Sí, luego se pelearon y tal, pero bueno.
Esas cosillas
estuvieron,
que pasan.
Estuvieron...
Nueve años,
casi 10 años juntos, que ya está bien, ¿no? Porque, claro, llega un momento en que cada uno tira un poco para ser un poco... Pues más...
Cuando hay muchos egos juntos, ¿verdad? Exacto. Y ya George Harrison se ve como un compositor importante y cada uno ve que tiene sus talentos. Dice, yo lo valgo. Intenta el momento L'Oréal y...
Claro, es que John Lennon...
Pero volviendo a Double Fantasy, yo creo que el primer single, que además es coetáneo a la movida, es del año 1980, empieza con un tema que es un poco para, a mi juicio, no sé qué opina Jesús, que es el supermaster, que vuelve un poco a los orígenes Teddy Boys de John Lennon, que es Just Like Starting Over.
Sí.
Y además lleva, no sé, lleva una impronta de un Lennon muy, muy puro.
Yo creo que se sentía más joven. De hecho, fue en esos años cuando se fue a Los Ángeles a hacer un disco de rock and roll. O sea, y además dejó de lado a Yoko Ono. Y
se fue con una tocaya mía que se llamaba Mai Pan.
Mai Pan.
que era china y siempre se le llamó el fin de semana perdido, pero creo que fueron 8 meses, ¿verdad?
Sí.
Y muy divertidos.
Y Yoko dijo, venga, va.
Sí.
Fue hizo como, la vista gorda.
Fue como un renacimiento juvenil dentro de...
De hecho, se sacó el diploma de capitán de barco en esa época.
Y se metió en un barco que casi se mata y fue hasta las Bahamas.
Fue a las Bahamas, efectivamente.
Y allí estuvo también componiendo muchas canciones que luego no grabó.
No, porque eran muchísimas. Creo que el volumen era tremendo. Y de hecho tenían pensado hacer un Double Fantasy 2.
Sí, exacto.
Y luego ya, por desgracia, todos sabemos lo que hizo
Chapman. Alguien le pegó 4 tiros.
Exacto, en la puerta de un hotel, que en este caso era el edificio Dakota, y salió Woman.
Pero era un momento
que ya fue póstumo, ¿no?
Era un momento en que él estaba renacido, o sea,
y
estaba
le echó
un
par,
fantástico,
¿no? Porque estaba toda la ebullición del punk europeo de la
el año 80,
y viene John Lennon de los Beatles y saca un disco en el año 80 como era él, ¿no? Con un tío valiente.
Pues nada, aquellos 4 tiros se lo llevaron.
Bueno, pero hicieron un lugar de peregrinación, el Dakota Building.
Bueno, ahí también se rodó la...
¿No te contó el hortelano que estuvo allí?
Sí, estuvo el día del asesinato.
¿El día del asesinato en el edificio?
Porque él era amigo del nieto de Gershwin, que vivía en no sé qué planta del edificio. Sí. Entonces había una fiestuki esa noche y vieron movida de policía, que estaba también ukulele y tal, y es que se había encargado al pobre John ese señor tan simpático.
Pues casi pillan al hotelano.
Pues menos imagínate, nos hubiera privado de nuestros viajes. Si en vez de matar a John Lennon, matan a Pepe el hortelano.
Menos mal que se escabulló.
No, menos mal que no, bueno, no lo dio para grabar un disco, que se lo firmara Chapman, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno...
Muy bien, pues sí.
Y también tenía su lado punk, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, sí. Hombre. John Lennon
y las siempre... letras últimas de Lennon eran
siempre.
Ya...
Hombre.
Ya, no hablo de precisamente de Imagine, hablo de las letras estas tipo Andy Warhol y todo esto. Eso ya era punk, ¿no?
Hombre, sí, Just sí. Like Starting Over es más punk. No puede ser, es como...
Es entre punk y rockabilly. Yo le veo el punto ese de Teddy Boy que... Ese chico con tupé.
Era un rocker punk, punk rocker.
Como sí. José Rocker.
Por eso mi segundo Beatle favorito es George Harrison, que después se fue a Traveling Wilburys. O sea, que todo tiene...
Wilburys.
No, vamos, eso no aburren a nadie.
Que esos también sonarán aquí.
Con Roy Orbison,
el grandísimo Roy Orbison.
Top Petty.
Entonces, pues yo creo que me ha dicho Rocker, José Rocker.
Yo antes quería preguntarle una cosa a Jesús, que tengo una duda.
Que no te deja vivir.
Que no me deja vivir. O sea, no, es que estaba pensando, viniendo lo he pensado, ¿no? Digo, coño, yo soy más, tiendo más al rockabilly, al rock and roll, ¿no?
Y, pero, tú tupete de lata.
Sí, bueno, es lo que tiene, ¿no? Que todos me llaman rocker y no sé por qué.
Y tu patilla. Tu tupé y tu patilla te delata.
Las patillas son forma de andar.
Yo tengo patazas y tú tienes patilla.
Claro, cada uno tiene lo que tiene. Entonces, quería preguntarte, Jesús, con todos mis respetos, ¿no? Tú que eres una persona culta en el mundo de la música, ¿tú qué elegirías? ¿The Clash, Sex Pistols o los Rolling?
Me lo pones difícil, pero ¿quién fue el padre de todo, de todos esos grupos, de los Dan, de los Sex Pistols, de los Clash y de toda la banda de grupos que surgieron en Inglaterra? Pues fueron los Ramones. Los Ramones empezaron en el 75 con el Hey Ho, Let's Go, y a partir del Hey Ho, Let's Go, ya todos los demás grupos británicos dijeron, hostias, nos están enseñando el camino. Y entonces los Sex Pistols hicieron lo que hicieron, los Clash, bueno, fueron devotos a ver a los Ramones cuando tocaron en Londres, se hicieron amigos, y entonces todo el espíritu ramoniano impregnó al punk británico. O sea que los Ramones son los padres de todo lo que ocurrió en Inglaterra entonces.
Igual que me parece a mí, siguiendo un poco la pauta que ha marcado Jesús, que los primeros grupos británicos como los Stones, etcétera, también mamaron de rhythm and blues americano.
Claro.
O sea que en el fondo, aunque nos pese, siendo europeos, la madre del cordero está en Estados Unidos.
Yo siempre lo he dicho.
Y en los negros.
Claro.
Sobre todo en el rhythm and blues.
En Muddy Waters y el rhythm and blues, ¿no?
Yo siempre lo he dicho. A mí me dicen, no, es que todo es rockabilly y todo es rock and roll. Digo, a ver, el rock and roll, de ahí nace todo. O sea, claro. Luego viene el metal, el punk, el blues, que...
Viene de una conjunción de los negros y los blancos del Mississippi. O sea, fue Elvis Presley, Chuck Berry. Juntas a Chuck Berry con Elvis Presley y lo tienes todo.
Exacto. Y luego cada uno adapta sus guitarras, sus tal, a su estilo, ¿no?
Y desde tu pelo,
y desde
Mississippi.
Tu pelo, Mississippi, pues ya que lo has dicho, pues, let's go, hey ho.
Hey ho, let's go. Bob de Ramones, para Jesús Ordóñez.
Hey ho, let's go.
Let's go!
Bueno, pues igual es wow, eso quiere decir que seguimos, pero ya...
¿Qué más se puede decir? ¿Qué más se puede decir después de esta canción? El principio del punk.
Vamos. Pues se puede decir que estamos encantados de habernos conocido.
Efectivamente.
Y también queremos, es la primera, el primer programa de la nueva temporada de Almas Perplejas. Ha sido una inauguración de lujo con el gran Jesús Ordovás.
Qué buen comienzo.
No, un honor.
Y tenerte. Nos va a dar mucha suerte tener a este hombre talismán y mágico que es Jesús.
Vamos.
El cual nos acojona por su sapiencia, sí, pero también impone. Nos reconforta por su generosidad.
Esto será un comienzo de 50 años de maravillas aquí.
En estos últimos meses ha ocurrido, chicos, que no parezco yo Jorge Javier, ha ocurrido una desgracia, nos ha dejado alguien vital, fundamental en la historia de la música del siglo XX y XXI, como es David Bowie. Sí. Yo quiero decir que sí que lloré.
Sí.
Solamente voy a decir eso. Paso turno.
No, vamos, yo lloré porque yo he de decir que David Bowie, The White Duke, pues vamos, que marcó mi gran afán musical. Pero y todo se lo debo a un tío mío que dejó por medio una cinta cassette de una selección que hizo, de esas cassette tic maravillosas que eran preciosas. Y la verdad que la dejó, me empecé a escuchar y siguió Stardust y todas. Y un viaje maravilloso. Y la verdad que se lo agradezco a mi tío, a David Bowie y a todos.
Pues, ¿qué Rocker. Quieres que te diga? Rocker, a mí me causó mucha impresión el leer la noticia, ¿no? Más cuando yo he escuchado mucho Bowie, me ha gustado siempre, ¿no? O sea, yo soy una persona que, sí, tiendo más al rockabilly y tal,
pero
soy muy ecléctico en la música. O sea, me gusta todo. O sea, oigo ópera, puedo oír cualquier tipo de música, ¿no?
No olvidemos que el primer artista pop fue Mozart, que hizo la música popular
efectivamente.
Y llegar al pueblo.
Entonces, a mí me ha gustado siempre, ¿no? Y para mí ha sido y será un Starman, ¿no? O sea, la luz que me brilla, ¿no? Que me ha guiado, ¿no?
Sí, además un hombre elegante, que además un hombre que siempre supo estar.
Un Lazarus al final.
Amable, elegante, creativo, divertido.
Vamos, lo reunía todo.
Lo tenía todo.
Talentoso,
estrella,
magnífica voz.
Siempre por encima.
Vamos,
por eso siempre fue el hombre de las estrellas, ¿verdad?
Efectivamente.
Siempre estará con nosotros. Solo hay que
entonces,
mirar hacia arriba
yo,
y ahí sí, lo tenemos.
Sí. Vamos a mirar porque desde...
No. Yo después de Johnny Cash le rezo a David Bowie.
Desde Marte, desde cualquier constelación nos está mirando. Quiero dar las gracias a José Rocker por su sección maravillosa. María y yo no nos damos las gracias porque ya estamos muy agradecidas.
Efectivamente.
Y sobre todo gracias a Jesús Ordovás, porque más halago en esta vida y más fortuna de tenerte aquí no se puede tener.
Pues para mí ha sido un inmenso placer estar con vosotros.
Jesús, yo estoy
muchas
emocionada.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Un honor.
Entonces hoy, si os parece, y con permiso de nuestro comandante, en vez de despedirnos con él, vamos a despedirnos con el hombre de las estrellas, Starman, David Bowie, siempre ahí arriba. Te queremos.
Blow it, 'cause he knows it's all. There's a star.